Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bienvenidos a un especial más de Crónicas del Multiverso, Falange and Friends. Es más bien un especial de Bote. Aquí tenemos a Bote.
Aquí Uriel Botello reportándose desde la bella ciudad en forma de perro.
Y también esperamos, jura que está aquí, tenemos a Escata.
Y es el diablo y ustedes son adoradores.
No, creo que lo está confundiendo con Zoom.
Es que hay cosas que el diablo.
Pues, pues buenas noches. Hoy es viernes. Decidimos porque básicamente estamos aplicando la del gobierno. ¿Se usa o se pierde? Así que, pues, no había mucho de qué hablar, pero si no lo usamos, no los acumula. Héctor no acumula los especiales, o sea, tengo unos boletos que puedo usar una vez por semana y si no los uso, adiós.
Ahí son como los del cine, te dan cierta... caducan y pues ya valió.
Así es, pero los del cine al menos te dicen que un mes, dos meses, nada de que solo los puedes usar un día por semana. Estos son más como los de los zoológicos o los museos. Válido de 3 de la mañana a 3 de la tarde, No válido en días festivos, no válido en fines de semana. Pues, Escata estuvo friegue y friegue toda la semana con un Milestone. El internet estuvo celebrando que Dinosaurios, la serie de Disney y los estudios Henson, cumplió 30 años. Y pues y como el internet estuvo recordando su grandiosidad y nosotros usualmente no nos subimos al tren del mame, pues decidimos que esta vez valía la pena hablar de una de las mejores series de toda la historia de la humanidad. Así que En lo que voy corriendo por mi celular para escribirle a los del YouTube, porque luego nos regañan que no saben de qué estamos hablando, de que vamos a hablar de dinosaurios. Bote, ¿qué era Dinosaurios?
Pues Dinosaurios era una serie que asemejaba a los sitcoms de la típica familia americana, ¿no? O sea, tipo Picapiedras, tipo Los Simpsons. Pero pues eran básicamente botargas gigantes de dinosaurios. Él se ubicaba pues obviamente en el periodo de los dinosaurios, o sea, los dinosaurios en ese universo, por así decirlo, eran pues como personas de hoy en día, ¿no? O sea, tenían ropa, iban a trabajar, iban a la escuela, etcétera, ¿no? O sea, básicamente eran, podemos decirlo, antropomórficos.
No se puede, ese es el término correcto.
Correcto. Y pues todo asemejaba a estos tiempos, ¿no? O sea, los...
Ah, oye, interrumpo para decir que agradecemos a Edith Sánchez, que ya se puso a poner la etiqueta que estamos hablando de dinosaurios. Muchas gracias, Edith.
Siempre diligente. ¿Mm? Y bueno, pues básicamente era una comedia que trataba temas típicos de la sociedad americana. Y pues tenía su cast, ¿no? O sea, era el papá, la mamá, tenían tres hijos, dos adolescentes y un bebé, que entre los niños pues se convertía en el favorito de inmediato, cuyo nombre era muy creativo, ¿verdad?
Era el bebé Sinclair, sí.
El bebé. Ah, y la abuela también, no podía faltar la abuela, la suegra, pues. Y ahí es donde empezaba lo que la hacía especial esta serie, ¿no? O sea, a lo mejor, ¿de qué época era más o menos, Farange? Porque yo me acuerdo que como que la empezaron a pasar en un momento y luego la retomaron después, pero yo me acuerdo que, pues, si no era finales de nuestra primaria, por ahí del 94 o algo así.
Bueno, aquí en México sí debió haber llegado entre el 92 o 93, pero es del 90, 1990.
Sí, porque sí me acuerdo que la empezábamos a ver. Ya, creo que Escata está diciendo.
Sí, es que fue del 90 al 94, más
90-93. Ándale. Y aquí, pues sí, debe haber llegado por el 92, 93. Y pues sí, pues nos tocó muy, muy chavitos a nosotros, ¿no? Entonces, igual y en ese momento no alcanzábamos a entender la grandiosidad, nada más veíamos los cacerolazos y la comedia. Pero después que...
Escata, repite lo que dijiste.
Soy el mismo.
Suavecito y abrazable. A mi papi yo le pego con una sartén. Esa serie, déjenme decirles que, por ejemplo, a mí me la prohibía en su momento mi mamá, porque precisamente tenía era la misma razón por la que tampoco le gustaban los Simpsons. O sea, para ella lo más horrible de los Simpsons es que le decían a su padre Homero en lugar de decirle papá.
Ah, y, correcto.
Y que a veces decía cosas como vete al diablo. Pero el bebé, o sea, el bebé que le decía a su papá, no la mamá, y que de plano le pegaba a sartenazos, se le hacía
el papá se quitaba.
Se le hacía la cosa más horrible. O sea, eso era como el pináculo de la decadencia de la sociedad occidental.
Y pues eso era lo que la gente veía, ¿no? Por encimita. O sea, y luego el papá también se hartaba y lo aventaba contra la pared y el bebé nomás decía, ¡otra vez!
¡Otra vez!
Y pues con el tiempo... ¿Qué es, Cata?
No.
Ah, sí, les comentaba que con la repetición de los episodios ya en una época un poquito más adelante, ¿qué te gusta? ¿Unos 2-3 años después?
No, más bien estamos hablando de como 10 años después. O sea, estamos hablando que entre el 99 y el 2001 es cuando la vuelven a repetir ya a tiempo completo, de lunes a viernes, por ahí de las 12 del día o 2 de la tarde.
Sí, yo ya debe haber andado en la prepa.
En la prepa, precisamente, sí.
Mire, Escata... para que se den una ¿sí? idea, así como repetían Malcolm en el medio, así repetían Dinosaurio.
Okay.
Y se iba y volvía,
Y ya para ese entonces como que le empezábamos a poner un poquito más de atención.
Y es que era, o sea, la serie era demasiado ácida. O sea, era increíblemente ácida y podía hacerlo con toda confianza porque no se notaba porque los dinosaurios estaban bien bonitos.
Hecho, ey, eran botargas bien bonitas.
De hecho, hay que hacer el comentario muy rápido. No, no lo apreciamos en su momento, pero los dinosaurios tenían las botargas más elaboradas. Creo que ya no fueron directos, ya fueron tuyos. Eran unas botargas muy elaboradas.
Después de botarga elaborada, te cortaste.
Ah, es que eran unas botargas muy bien hechas. O sea, son muy expresivas, te das cuenta. Pero en el caso del papá, se nota cómo es muy cómodo, los movimientos de la ceja, los movimientos de la boca,
de los ojos.
Ajá, son muy elaborados.
Si mal no recuerdo, los dinosaurios que caminaban tenían tres actores. Uno movía la botarga como tal, o sea, uno era el mimo, el otro prestaba la voz, y el tercero era un marionetista electrónico, porque las caras eran animatronics. O sea, había alguien con un control remoto moviendo específicamente los labios y los ojos para que se vieran vivos. Cuando eran personajes como el señor Richfield, el bebé o la abuela, solo se usaban dos, porque solo había, o sea, porque esos realmente no eran una botarga, eran un mopetero haciendo los movimientos.
Sí.
O sea, sí, siempre se olvida, pero la tecnología de los Henson era muy avanzada. O sea, de hecho, cuando se hizo la de las tortugas ninja, se les contrató para ser las tortugas ninja, y fueron en su momento las botargas más caras de la historia. Creo que cada una de ellas costaba $1,000,000.
Y creo que las cambiaban cada película porque no les gustaba la violencia.
No, las cambiaban cada película porque eran muy caras, Bote.
Pero sí había una queja de ellos, ¿no?
Ah, no, las películas fueron bajando de violencia para precisamente complacer a otra audiencia. Pero las botargas se hacían cada vez más chafas porque no tenían ya el dinero para, o ya no querían pagar el dinero que le pagaron al estudio por la primera. O sea, estamos hablando que ya para la tercera ya ni mueven los labios.
No, pero sobre todo choca cuando lo comparas con Rocky.
¿Cuándo lo comparas con qué?
Con la serie de dinosaurios, porque estaban tan bien hechas esas botargas.
¿Estaban tan bien hechas esas botargas que qué?
Que estaban tan bien hechas esas botargas, estaban vivas realmente.
Sí, o sea, de hecho ese era todo el punto, que se vieran vivos, y la cosa es que ahí no se detenían. O sea, además de que usaban estas botargas, también usaban sus Muppets, o sea, sus patentados Muppets, les encantaba eso, o sea, porque los dinosaurios coexistían con los mamíferos, y entonces era un gag muy común, por ejemplo, que entraban al refrigerador y la comida se la pasaba peleando. Había comida que ya quería que se la comiera, o sea, había comida suicida de ¡cómeme, cómeme, cómeme, cómeme!
Sí, cierto.
Y comida que prefería no, que no la comieras, y te daba la leche a cambio de que le perdonaras la vida. ¡No, no me comas! ¡No prefieres un yogurt! Y lo interesante es que usualmente la comida suicida era la que no pelaban, y los que se resistían eran los que se los devoraban.
Y sí, eran tal cual como la... Había Muppets así, tipo los de... los como las ratas, ¿no? Por ejemplo, me recordaba mucho a las ratas de los Muppets, los... algunos,
Es que eran como musarañas o castores, o sea, cosas pequeñitas, pues.
Ajá.
Y eso nos lleva a que, en esencia, Dinosaurios era, pues como lo dijo Bote, era los Picapiedra y los Simpson. Eran los Picapiedra porque reflejaban las cosas de la vida cotidiana, y eran los Simpsons porque los Simpsons básicamente inventaron el género de criticar a la sociedad. Pero lo que se olvida, y mucha gente en México no lo apreció porque no nos llegaba con la misma frecuencia ni teníamos el mismo marco de referencia, es que los 90 fueron la era del walking. O sea, fue la era en la que los temas sociales se empezaron a tocar en la televisión, y en retrospectiva se tocaron muy mal. O sea, llámese los salvados por la campana hablando de drogas o de las matanzas de los indios.
Perdón, es el periodo
que qué, Chris? Digo, ¿escata?
Que cuando quieren empezar a tomar temas serios y los tomaron muy, muy mal. Pero creo que precisamente por eso se destacó. Bueno, lo vamos a tomar más adelante porque lo mejor era impecable.
Sí, o sea, eso lo vamos a hablar un poquito ahorita, en unos 2-3 minutos. Pero sí, quería dejar eso claro, o sea, ustedes hagan memoria o busquen por ahí en todos los medios alternativos que tengan, o incluso, no sé, en sus DVDs, o si de puro milagro está en Netflix, y busquen series de esa época, busquen El Príncipe del Rap, busquen La Vida Sigue Su Curso, series así. Todas esas empezaron a tomar temas. Me acuerdo que Moesha, por ejemplo, Moesha su última temporada la echaron a perder precisamente por eso. O sea, y eran series que empezaban de manera bien amable, bien simpática, y luego de repente no estaban ni preparados ni le daban el seguimiento a los temas que tocaban. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que El Príncipe del Rap una vez hizo que a Carlton lo asaltaran con un arma y Carlton básicamente juró que saldría a matar a los criminales, y al siguiente episodio no tuvo ninguna consecuencia. Hay otro episodio donde hacen referencia a los disturbios de... ¿Cómo se llama el tipo este que mataron los policías?
Sí, el de King.
Ajá, ese. O sea, se ve que supuestamente destruyeron el barrio pobre donde habían vivido. ¿Cuándo te habías enterado que toda la familia había vivido en un barrio pobre además de Will? Nunca, pero ahí ahora resultaba que sí habían vivido en un barrio pobre y básicamente habían olvidado lo que era ser pobres en solo 5 años. Ese tipo de cosas, o sea, no les quedaba bien, o sea... Y de hecho, una cosa que también hizo Dinosaurios, y por lo que es muy famoso que ver a su final tan, tan horrible, otras series lo hicieron. Por ejemplo, La Vida Sigue Su Curso acabó mostrando que Estados Unidos había muerto en una ¿cómo se llama?
Un holocausto
nuclear.
¿Cuál es esa?
Era la que era muy famosa porque uno de sus actores tenía síndrome de Down.
Ah,
ay, güey, ¿en serio?
Sí. O sea, lo que sea de cada quien. O sea, la serie al menos hizo algo original y que ahora ya se consideraría por lo menos lo básico, indispensable. O sea, ¿para qué contratas? Si vas a tener un personaje con síndrome de Down, ¿para qué pones a fingir a alguien si puedes contratar a un verdadero actor con síndrome de Down?
Wow, no sabía que tenía ese final.
No, y es que sí es eso, es que no tiene absolutamente ninguna conexión. O sea, la serie nunca fue así, ¿no? Y se acaba y te muestra que salto al futuro, la protagonista es gobernadora o presidenta, una cosa así, y va a su ciudad, que es como un Chernobyl.
Wow.
Entonces, así era Dinosaurios, porque esa es la clave. Mucha gente llega a confundir, precisamente por no tener este marco de referencia, que Dinosaurios era una serie sitcom. No lo era. Dinosaurios era una parodia de las series sitcoms. Y como luego llega a ocurrir con las parodias, hacía también lo que no hacían bien las otras series, que era mejor que cualquier serie sitcom en todos los temas que tocaba. Porque ese era el punto. O sea, los temas como los tocaba, la gran mayoría eran analogías. Pero como tenían la ventaja que eran dinosaurios y por lo tanto ya había un elemento de irrealidad, las analogías solían ser más obvias, más duras, más congruentes, que las series que supuestamente trataban de hablar del tema. Volvemos a Salvados a la Campana, que cuando trataron de hablar de drogas, hicieron que Jessie Spano se volviera adicta a cápsulas de cafeína. O sea, por decir algo, cuando Dinosaurios tocó el tema, agarraron marihuana.
Sí, ¿verdad? Tal cual era una hierba que se fumaban.
Era una hierba que quemaban y los humos los ponían.
No, de hecho la comían.
No, la que comían eran los esteroides, ¿no?
No, sí, también se comían la marihuana. Y de hecho, sí parecía marihuana. O sea, tenía la forma de marihuana. Era marihuana.
Creo que nos estamos confundiendo porque al final la queman.
Ah, sí, es cierto, sí. Al final la queman.
Pero lo fabuloso, a mí lo que me parece fabuloso son dos cosas. Uno es que no exageraron realmente los efectos de la marihuana, lo que hicieron es que no la confundieron con
algo. Después de la parte en la que dices que exageraron, te cortaste.
Que lo que hicieron ellos es que tomaron los efectos de la marihuana, sobre todo el hecho de estar siempre contento, hambriento, todo eso, y lo que hicieron fue girar todo el problema de dedo de eso. No lo volvieron ni violento, no lo volvieron nada. Pero lo mejor de todo es que toda la moraleja giró en torno a evitar que hay que dejar de tomar drogas, porque de lo contrario la serie tiene que hacer episodios con mensajes preachies.
Sí. Sí, sí, o sea, de hecho fue la única vez que la serie rompe la cuarta pared pretendiendo que los dinosaurios son actores.
Ajá.
O sea, se acaba el episodio y de repente ¡corte! Y ves cómo ya todos se van a sus camerinos y le dan una toalla al Robbie, que era el hijo mayor, y le dice, ¿qué te pareció? Pues muy bien, pero un poco sermoneador al final. Y entonces ya se dirige a la cámara y le dice, sí, verán, amigos, otros shows como Dinosaurios, nosotros somos muy chingones y podemos hacer esta clase de shows sin de esta clase de episodios sin fregar nuestro humor, pero otros shows no son tan afortunados. Así que si ya no quieren ver esta clase de episodios sermoneadores, por favor, no se droguen.
Así.
Y eso es a lo que iba, o sea, la serie era particularmente incisiva en cómo al final del día solo estaban para entretener. Y entonces se burlaba de una cosa que tenía, era que era lo que ahora se llama interseccionalizador. O sea, la serie entendía que los problemas tienen más de una variante y afectan a más de un sector de la población. Lo que dices, Catas, sobre cómo no exageraron los problemas de la marihuana, va más allá, porque de hecho el problema básico, que era parte de una crítica constante que le gustaba hacer a la serie, era que la sociedad estaba colapsando porque nadie trabajaba. O sea, básicamente era una crítica al concepto que hay que ser productivo. O sea, la serie le gustaba castigar mucho al capitalismo. O sea, y el problema era ese. El problema era que en ese momento en particular, o sea, era no solo es no van a la escuela y su vida es horrible, no van al trabajo y no tienen que comer. No, es que de hecho nada estaba fallando. Simplemente que, la analogía era aún más porque quien las obligó a dejar las drogas fue Franny, la esposa. Y básicamente te das cuenta que el mensaje es, oye, pues la marihuana realmente no hace daño, pero el pinche gobierno no quiere que seamos felices.
Oye, hiciste que me acordara. ¿Sí, Escata?
Es que ahorita me estaba contando precisamente de los chistes más extraños de la serie de Dinosaurios. ¿Te acuerdas que todo el tiempo están viendo hiperviolento, que era de una parodia de estos series tipo como Cop?
Policía estallante.
Algo así era, que a cada rato lo estaban matando, y de repente Fran interviene, y en lugar de matar al ladrón, empieza a agarrar. No, tú eres una...
No, ya estás confundiendo. Ahí te van cómo fue. Había una peli, había unos comerciales de una serie de películas que se llamaban Policía Estrellante y eran básicamente parodias de las de Charlton Heston, las de Dead Wish. Y siempre que acababan decían esto: este programa, este comercial era ultraviolento y ningún niño lo tenía que haber visto. Y lo que dices tú fue un episodio en el que descubren que Earl, el papá, es básicamente el más imbécil de los dinosaurios y por lo tanto el común denominador de toda la población. O sea, la televisora descubre que Earl es... todo lo que le gusta a Earl está en lo más alto de los ratings. Entonces, básicamente empiezan a hacer la televisión en base a él. Y la cosa es que llega un momento en que la gente se vuelve tan estúpida que ya no pueden hacer ni las cosas más básicas como salir respirar de su casa o respirar. Entonces, cuando eso ocurre, Earl empieza a hacer inteligente la televisión. Y uno de los programas que altera es el que dices, Cata, es que tenían un programa tipo Cops, porque eso hizo, o sea, todo ese programa hizo burla de los programas de que estaban de monos. Entonces, que Cops, que 911, que Doggy Hauser. Por cierto, ¿cómo crean Doggy Hauser? Está bien chistoso, porque en su caso es de que le muestran un drama todo serio sobre un doctor que cura personas y hay un niño ahí, un bebé que dice, ¡no la pijama! ¡No la pijama! Y dice, ¡me gusta el niño! ¿Por qué no lo vuelven doctor? Entonces, cuando le empieza a alterar estos programas para hacerlos más inteligentes, precisamente el tipo Cops, o sea, la primera vez que lo habíamos visto era de que lo agarran contra la pared y lo golpean y ¡vas a podrirte en la cárcel, desgraciado! La segunda vez es, a ver, hijo, quédate quieto porque vamos a tener una charla muy dura contigo. Verás, tú eres producto de una sociedad en la cual nunca tuviste realmente oportunidades. Así que vamos a explicarte cómo puedes obtener educación y exigirle al gobierno que te dé tu lugar en la sociedad. Después de Extraño no se te escuchó.
Sí, fue bien extraño, fue una mini lección de marxismo.
Sí, o sea, y así era la serie. O sea, otro episodio que es muy conocido y que fue que era duro fue cuando Earl, por puro churro, encuentra un páramo desconocido jugando golf y lo declara suyo. Y después le hacen entender que le pertenece a los cavernícolas porque, pues, la magia de la televisión, los humanos y los dinosaurios coexistían.
Y básicamente eran perros, ¿no?
Cuando los trataban, pues, o sea, se los entendían como criaturas inferiores, ¿no?
Ajá.
Hubo un episodio en el que Charlene los entrenó como perros amaestrados, pero en general los cavernícolas no vivían con los dinosaurios.
No, sí, cierto, tienes razón.
Entonces, la cosa es que básicamente todo el episodio es una analogía a la apropiación que se hizo de la colonización, pues, cómo llegaron otras civilizaciones y destruyeron civilizaciones ya existentes porque, pues, se sentían más chingones, más poderosos, etcétera. Y al final, Earl hace lo correcto y le cede todos los derechos de la propiedad a sus legítimos dueños, solo para que se entere que los... Que los poderes a cargo de todos modos se los quitaron y se lo hicieron, de hecho, la misma conversión como supuestamente una tribu vendió la isla de Manhattan, $24 y no sé cuántas cuentas de vidrio.
Sí, algo así.
Y lo mejor de todo es que al final la mascota del nuevo estadio eran los pieles rojas.
Sí, los cavernícolas rojos.
Oye,
y además el tono, una vez que todo, o sea, cuando acaba se avientan un diálogo bien matón, que es Se extrañará esta noble raza, pero es un gran día para el béisbol.
Estoy viendo ahí, estoy viendo imágenes, pero me fascina porque... ¿De cuánto de Barney?
¿Te fascina qué?
Pues, ¿se acuerdan de Barney?
Sí. ¡Ay! El Hurpy, Hurpy, el hipopótamo. ¿Cómo se llamaba?
Blarney, el dinosaurio. Blarney, el dinosaurio saltarino.
No, no, era un hipopótamo.
Ah, este es otro.
Yo recuerdo que había uno naranja que él se termina transformando en él.
Ajá, pero es que aparte está Larry, que lo hicieron para parodiar los comerciales de Barney el dinosaurio.
Ah.
Y empieza a salir, que empiezan a promocionar los comerciales de consigue un video de Larry el dinosaurio y miras uno todos los días por los próximos 10 años. Y estoy viendo esto y ahí estoy viendo el título de uno de esos y puedo ver que como no me acordaba, o sea, Larry en búsqueda del arca de Noé. Larry te enseña a usar Microsoft Windows. Larry simplemente está sentado ahí observándote.
Bueno, ya hablando de lo del universo dentro de los universos, tenían cosas bien chingonas. Tenían un gag de un personaje que enseñaba ciencia, aprendiendo ciencia con el señor Lagartija.
¿La de necesitamos otro Timmy?
Vamos a necesitar otro Timmy. O sea, era bien cabrón porque básicamente tenías un niño como de 5 o 6 años y... ¡Ay, señor Lagartija! ¿Qué vamos a aprender hoy? ¡Ah, oh, mira, Timmy! Vamos a aprender qué pasa cuando combinas ácido sulfúrico con... no sé qué otra cosa. Y moncos, pues, perdía la cabeza.
Claro, como
otra vez no se te escucha.
Que mataron un montón de Timmys.
Es que ese era todo el punto, o sea, de hecho veías...
Live streaming has stopped.
Ah, caray.
Espérense, ahí va de nuevo.
Live streaming is on.
Sí, o sea, tú veías como Earl y el bebé siempre estaban listos para ver el programa y en lugar de aprender ciencia era... ¡Ya dilo! O sea, porque todo lo que querían ver era cómo mataban al Timmy y ya nada más, vamos a necesitar otro Timmy.
Y el bebé literal decía, ¡ah, violencia!
No, el bebé nada más decía, ¡ah!
Bueno, no en ese caso, pero sí de repente lo ponían en la tele.
De repente se aventaba.
O sea, saludos a Edith Sánchez, que creo que ya se va porque nos vuelve a escuchar de otros días. Edgar Pérez. Y sí, todo el mundo dice que Skata es casi invisible. Bueno, nosotros sí lo escuchamos. Y y créanme que cuando nos escuchen ya en audio, el maestro del sonido rescatará su voz del éter.
¿Que quedamos que eso es qué es? ¿Edición de sonido o mezcla de sonido?
Eso es mezcla de sonido.
Ok.
De todos modos, Héctor hace las dos cosas, o sea, con la mezcla de sonido nivela nuestras voces y con la edición de sonido le pone música.
Ándale. Oye, ¿y sabes qué episodio fue como que el que me hizo a darme cuenta de que el show era otra cosa?
¿Cuál?
El de que la comida nunca se acaba. Que usaban de esos Muppets para decir que eran los últimos dos de la especie no sé qué. Y entonces, No me acuerdo que si los compró Robbie o eran las mascotas de la escuela o no sé. Pero el chiste es que eran dos y ellos se sabían que eran los últimos dos de la especie. Y pues todo el mundo los quería, ¿no? Era como que eran un manjar y todo el mundo andaba tras ellos. Y él, pues él los tenía y los protegía, ¿no? Ellos le enseñan a él pues la importancia de la...
cadena alimenticia.
Ajá, porque me acuerdo que le hacían una pregunta en la escuela. ¿Qué pasa si son las... ¿cómo era? Si tienes ganas de comprarte unas uvas, pero son las últimas que tienes en... En realidad no me acuerdo si la pregunta iba tanto, ¿no? Pero el dilema era ese de que son las últimas uvas en la tierra. Y si te las comes, pues vas y compras más, ¿no? ¿Entender? No, es que si son las últimas ya no va a haber nada. Y entonces Robbie hace su reporte, ¿no? De que no, pues es que si ya no hay, pues ya no hay. Y lo reprueban porque la respuesta era, pues es que si me como las últimas uvas, pues voy y compro más.
O sea, observen esto. Esta serie estaba hablando de la sustentabilidad. Algo que básicamente,
seguimos sin aprender.
30 años de gobiernos nos han dicho, no importa, ¿A quién le importa que se muera la vaquita marina?
Y pues al final, no me acuerdo, creo que el Richfield, ¿no? Le dice a Earl que lo convence de que se los dé porque los va a proteger.
Y nada más y no, ves cómo se los come.
Ajá. Y resulta que al final la parejita esta, sí tuvieron bebés y se los encuentra Robbie en el cuarto, ¿no? Ahí en la casa. Que era bien chistoso, ¿no? Porque tenían voz de hombre los dos y decía, no, pues es que yo soy hembra. Ah, yo soy macho. Y luego, ¿por qué? No se reproducen. Ah, pues nunca me has invitado a una cita. Y sí, como que ahí, como que se me prendió el foquito de, ah, caray.
No me acordaba de ese fue muy fuerte.
Sí.
Además, una de las cosas que le encantaba es que esta serie básicamente no se tomaba en serio con los límites de su universo. O sea, que es algo que luego cuesta mucho trabajo. Porque si tomas ciertas reglas y después las cambias, lo notas. Y si no tienes ningún tipo de reglas, entonces nada importa. Y esta serie tenía como que un balance. Una de las cosas que funcionaba muy bien es que básicamente eran dinosaurios y era legal comerse a la gente.
¿Hablas de cavernícolas o entre ellos?
De entre ellos.
Ah, ok.
O sea, me acuerdo mucho, por ejemplo, que hubo un episodio en el que Robbie empieza a salir con la hija del señor Sheffield. Richfield, digo. Y Y su amigo Spike está convencido que ella se come a sus novios.
Ah, sí.
Y al final se revela que es Richfield el que se los come.
Ándale. Que el Spike era como el bully, el malandro.
Era más bien un malandro, pero no era mal de bully.
No, ¿verdad? Sí, cierto. Era el pandillerillo.
Ajá. Y de hecho es bien raro porque con él lo usaron tanto el episodio de la marihuana como el del episodio donde aceptar a lo modificado.
No, él no fue. ¿Me oyen? Bueno.
Ay, creo que no te oímos, Cata.
No, y yo tampoco, y tampoco me oían a mí, como que se cortó por un segundo.
Ah, bueno,
a ver.
Bueno, yo le iba, nada más interrumpí a Cata para decirle que no era Spike. O sea, ya sé, creo que estás hablando en el que usaron el vegetarianismo como una analogía de la homosexualidad, ¿verdad?
Así es.
No era Spike, era de hecho otro personaje que crearon específicamente para ese episodio.
Ah, sí, es cierto, ya me había olvidado.
O sea,
a ver, ¿cómo iba?
Es que es de cuenta, Bote, que de repente Robbie descubre que no puede comer carne. O sea, le da ñáñaras, le da asco. Y un compañero así se le acerca bien... Vivir así en confidencialidad y muy serio y... Oye, ¿no has considerado que tal vez, pues, no te gusta la carne? ¡No, no puede ser! ¡Mi papá es carnívoro! ¡Mi mamá es carnívora! Bueno, no siempre es genético. O sea, a veces simplemente pues, nos gustan otras cosas.
No me acuerdo.
Y entonces le dice, mira, prueba esto. Y le dan brócoli.
Ah.
Y entonces los pinches padres actúan como si le hubieran encontrado heroína. Habría aceptado una lechuga o una coliflor, pero esto es brócoli puro. Y entonces luego todavía para que, por si no quedaba claro que estaban hablando de la homosexualidad, todavía le dice, Fran, yo no quería decir esto, pero todo es tu culpa. ¿Cómo? Sí, verás, no te hagas, tú sabes de qué estoy hablando, de tu tío, el que nadie quiere hablar de él. Y luego ya la Fran... No, ¿por qué? Si hubiera preparado mejor la carne, probablemente le habría gustado. He fallado.
¿Cómo le vas a explicar todo tipo de temas de acoso sexual, de religión, de la guerra?
El de la guerra está cabrón. Y creo que hasta son dos episodios, ¿no?
Es dos episodios y básicamente es dicen que es Irak, pero... Porque Irak estaba ocurriendo, pero... La forma en la que lo hicieron era Vietnam. Y básicamente se pelearon por pistaches.
La guerra de los...
Me acuerdo que decían, no te preocupes, Franny, tienen nuestra bandera en la espalda, ¿cómo les van a apuntar? Y era un tiro al blanco. Ah, y se muere alguien, ¿no? Obviamente fuera de cámaras, pero sí se muere.
Sí, pues es que ese era todo el punto, que supuestamente nadie moría en la guerra y la guerra se acabó cuando descubrieron que alguien había muerto.
Pero es como me encanta, porque incluso dan a entender que los medios estaban pintando la guerra como si fuera un juego, donde se lanzaban espitajos, luego se descubría que se lanzaban palos, piedras.
Ah, sí, cierto.
Y en algún momento empezaron a lanzar dulces porque uno de ellos ya, o sea, uno le pegó en los palos y los ojos y ha quedado dulce.
No, y luego ya se ve que básicamente las guerras solo existen para hacer ricos a las armamentistas, porque el señor Risfield, que era como el señor Burns, que era básicamente el multimillonario multipropósito, pues básicamente estaba diciendo que se dedicaba a crear armamento, y en este caso el armamento eran piedrotas.
Era, ¿cómo se llamaba la empresa? Yo lo digo en español.
Empresas yo lo digo.
Yo le digo. Sabemos lo que quiere, sabemos lo que le conviene, sabemos dónde vive.
eran buenos, o sea, les gustaba hacer mucho eso y lo dicho, siempre estaban conscientes de que eran un sitcom, o sea, el episodio donde oficialmente le ponen al bebé el bebé es cuando se dan cuenta que nunca le que llevaban como un año llamándolo bebé. Y entonces cuando lo van, o sea, y cuando lo van a registrar, dice Ler, es que no puedo creer que no nos habíamos dado cuenta que se llama, que le decíamos bebé. Y entonces dice la Fran, ay, es que cada semana nos pasa algo, a Charlene le creció la cola, Robbie aprendió a conducir, es como si cada semana nuestra vida fuera una aventura.
Hay otro episodio donde básicamente él agarra y está viendo de marioneta, literal, es de marioneta, está de calcetín, y él le está diciendo, no, eres una serie muy inteligente, ay, eres una serie para niños, no, tu aspecto te engaña de que es una serie para niños. Pero en realidad esta serie cuesta un comentario policial que vale la pena que los vean. Lo dice ya levantando la ceja.
Viendo hacia la cama directamente, o sea, te guiña el ojo.
Oye, hay uno donde literal censuran todo lo que dicen en la tele, ¿no? Algo así.
No,
ese no lo recuerdo, pues por ejemplo sí me acuerdo que, o sea, hacía mucho énfasis en cómo la tele básicamente era perversa, pero igual la amamos, o sea. Recuerdo un episodio donde un hombre topo secuestró a los niños.
Ah, caray.
El que me acuerdo.
Espérate. Y entonces, después que lo secuestra, al final resuelven todo con una idea del bebé de que es, pues movamos la casa, porque dice que están encima de su casa. Entonces, ya que mueven la casa, dice el ¿cómo se llama? El presentador de TV. Pues ahí lo tienen. Una situación que se desescaló y se resolvió pacíficamente. Sí, un final feliz para la familia. Pero ¿qué hay de nosotros, la sociedad, que nos vimos privadas de la violencia que tanto necesitamos? Y entonces dice, ahora la versión película de este evento, con desnudos.
A mí lo que me encantó fue...
Ya no se te escucha, ¿te encantó qué?
Que a mí lo que me encantó fue en el episodio donde a Robin le dan su trabajo. Él lo que él está deprimido y está viendo la tele, gente decaído, viene a robarle la pena, ¿qué? Y dice, pues deja de hacer preguntas y beba alcohol, porque a la gente no le gustan los preguntones.
Bueno.
Sí.
Yo te oigo. Sí, la gente, o sea, sí es eso, beba alcohol, porque en inglés creo que es porque no le gusta a la gente que piensa.
Oye, ahora que decías que parecía que era legal matar, hay un episodio donde un denusario así bien gigantesco corteja a la Franny, a la esposa, y le manda una carta a él diciendo que lo va a matar y le va a robar a su familia.
Sí. Y al final no me acuerdo cómo lo resuelven.
Pues se da cuenta el grandote que la familia de R está bien pesada.
¡Ah, sí! Le dice algo que... ¿Cómo le haces, R?
Ah, sí, R, te casaste con eso. Es que ha tenido una semana difícil pensando que se va a quedar sin marido.
No, y le dice mis respetos.
No, yo estaba genial porque básicamente todos a lo largo de todo el episodio dan por sentado de que lo van a matar. Es una resignación tan cruel.
Saludos a Julián García, a Edgar Pérez, a Tijuana Tijuana. Dice Edgar Pérez que sí, cuando decíamos la de Dead Wish, es las de Charles Bronson que se llaman, aquí les pusieron, ¿cómo les pusieron? El Vengador Anónimo. Dice que hasta Star Trek de The Next Generation tiene temas sociales, pero no han envejecido, ya son medio timorados. Es que ese era el punto. O sea, la televisión de los noventas era demasiado sermoneadora. O sea, tenían el corazón en el lugar correcto, pero realmente no entendían los temas.
Mira, un ejemplo muy famoso yo creo que es el Capitán Planeta. O sea, es una serie que creó el Ted Turner porque el Ted Turner es muy ecológico, la que es sermoneadora salió.
Mucha gente la odiaba, pero creo que no era tan sermoneadora como realmente nos la quieren vender. O sea, por lo menos tenía algo bien concreto. Yo creo que era por lo que la odiaban tanto. El Capitán Planeta se enfocaba en decirte que sí, que uno tenía que ayudar a no contaminar y tomar decisiones más ecológicas, pero el 99% del problema venía de las grandes corporaciones y creo que eso no era sutil, que básicamente todos los villanos amaran el dinero.
Oye, pero eso es cierto.
Pues por algo existe la broma de que, oh Dios mío, esto es, por ejemplo, Dios mío, esto es tan caricaturesco, parece villano de Capitán Planeta.
No, pues es que de hecho toda la administración de Trump, o sea, cuando los fueron colocando el primer año, yo decía, ah, chinga, eso ya lo vi, eso era un episodio del Capitán Planeta. O sea, había una mujer que quería destruir la educación, un hombre que creyó que la secretaría, que el Departamento de Energía regulaba las plantas nucleares. Cuando le dijeron que regulaba las armas nucleares, se sintió triste porque su plan era destruir las plantas solares y poner más plantas nucleares.
Ay, güey.
O sea, sí, o sea, está pesado. O sea, vean a Trump. O sea, Trump, él literalmente me da miedo el viento, el petróleo es bueno y el carbón es limpio. Ya solo.
Es que sí es una caricatura.
¿Ya solo le falta nadar en basura?
Creo que eso es lo del punto. Pero el punto es que es demasiado caricaturesco y no debería ser.
Luego menciona Julián que a él sí le traumó lo de la parejita, lo que decíamos de los últimos animalitos que se los comieron, y que el bebé nunca le cayó bien. Pues es que era un gusto adquirido. O sea, pues básicamente era un monito que te decía que era adorable y esto, y era un monstruito.
Era un monstruito.
Que de nuevo, era el tipo de cosas que solo se podía hacer con marionetas, porque estamos hablando que el bebé lograba, o sea, no era unilateral, o sea, no era como Gomero y Bart que nada más.
Live streaming has stopped.
Ahí va.
Live streaming is on.
No era como Homero y Bart que llevaban una relación, tirante, o sea, el bebé, o sea, él no era un mal padre. O sea, eso era la fundamental. Él era un hombre bien mediocre, sumergido en lo que podía con su familia. Y el bebé tampoco era una mala persona. Simple y sencillamente, pues, no tenía ni un año de edad. Entonces, pues, el bebé era medio Daredevil. O sea, le gustaba el peligro. Cuando se quedó solo, les dice, no estoy jugando, les digo que están jugando con lumbre. No, yo juego con lumbre. Y pone la cola en la estufa.
Oye, me acordé ahorita del episodio que fue la partida del exorcista.
Ah, cuando cumplió los 2 años.
Sí, los terribles.
Los 2 años.
Sí, yo en lo personal fue la primera vez que escuché esa frase.
A mí me encantó porque básicamente la presentaron con Jean Piaget, el padre de la psicología infantil. Ajá. Y de hecho, el padre de la psicología infantil los reta al final, dice: ¡qué horrible episodio de dinosaurios! ¿Cómo que engañar a un niño para que crea que tenga tres? ¡Exijo que los productores me den una respuesta! Y sale un dinosaurio más grandote y se lo come. Sí, o sea, es una parodia del Exorcista trabajando con el concepto de que los niños a los 2 años se vuelven monstruos. Y la verdad está bien matona, porque es una muy buena parodia del Exorcista. Cuando llaman al niñero.
Ah, sí, hasta emulan el póster de la película.
Sí, ya llega y básicamente le aplican lo de esto, ¿no? Y básicamente lo peor que le puede pasar es la disciplina. ¡Necesitas tiempo fuera! ¡No! ¡Tiempo fuera, no! Y al final lo arroja por la ventana porque quería tiempo fuera. El tiempo fuera nunca lo escuché aquí en México. Tenía otra palabra como le podían decir. ¿Cómo le dices a un niño que está castigado pero que lo único que tiene que hacer es no hacer nada?
Time out.
Ese es el time out. Tiempo fuera en traducción, pero en español alguna vez tenía otro término.
De hecho, yo nunca lo he visto aplicado en vivo.
Nuestro amigo Carranza dice que vio La Super Niñera, ese programa inglés, y así empezó a educar a sus hijos. Pero sí, bueno, así era. ¿Qué otros episodios? Me acuerdo que el poder de la... ¿Qué es? ¿La sopa o qué es? ¿Con qué lo quieren? ¿Con qué le hacen como si fuera el salmo? El poder de la sopa te conviene, lleva el poder de la sopa.
No me acuerdo.
En inglés era el arroz, pero me
acuerdo. ¿De qué otros episodios te acuerdas? Ya no se te oyó nada.
¿Sabes de qué episodio le tengo mucho cariño?
¿A cuál episodio le tienes mucho cariño?
Todos los relacionados con su estilo de gobierno todo raro y feo, porque es una sociedad... O sea, primero el episodio donde le ponen el nombre al bebé.
Ah, sí, se les murió el alcalde, fue presidente, líder.
Que era literal de que lo que dijera él, no importa que fuera lo más ridículo, así te ibas a llamar.
Y el pobre niño se llamaba me ahogo, socorro, sopenco.
No, era auxilio, me ahogo, me muero, sopenco. Y entonces todo el episodio gira en torno a que van a hacer elecciones y está entre el señor Redfield y Earl, porque el señor Redfield necesitaba a un adversario que fuese lo más inútil posible. Y es fabuloso porque al final, pues, aunque eligen al presentador de noticias,
es que estuvo padre porque básicamente él cuando se da cuenta que no puede dejar ganar al señor Sheffield, digo Richfield, le digo siempre Sheffield, no sé por qué pienso en la niñera, o sea, al señor Richfield, le dice, y apenas también me estoy dando cuenta que Richfield es literalmente Campo Rico.
Ah, sí, es para...
Bueno, el punto es que este Triceratops, porque creo que no hemos mencionado que es un Triceratops y que el Earl es de hecho un megalodonte, ¿o cómo es?
Era un megalodonte.
No, megalodón es el tiburón.
El tiburón. Era el megalosaurio, pero no sé.
Ah, sí, así le decían megalosaurio, ¿verdad?
Soy el poderoso megalosaurio.
Bueno, pues el punto es que nuestro poderoso megalosaurio realmente tiene una oportunidad de ganar gracias a un truco que le enseña su amigo el T-Rex, que es que tiene que agarrar perritos y besar bebés.
Sí.
Y pero un día tiene un sueño en el que se da cuenta que sería demasiada responsabilidad y podría provocar la Tercera Guerra Mundial, y no sabría absolutamente nada. O sea, pinche Donald Trump debió haber visto ese programa en lugar de andar, lo que sea que hiciera en los 90, salir en películas de Macaulay Culkin, creo.
Ándale.
Entonces, cuando despierta y se da cuenta que sería el peor presidente posible... en el debate final les dice a todos que no pueden votar por él, porque es un idiota. Y cuando el Richfield se está regocijando de que ya ganó, dice que por favor tampoco voten por él, porque pues, es bien malvado. Y de hecho es más, si mal no recuerdo, la razón por la que Richfield quiso ser presidente era como cuando Homero convenció al señor Burns de ser gobernador. O sea, creo que no quería básicamente pasarse por el arco del triunfo todas las regulaciones.
Algo así.
Entonces, cuando pasa eso, el comentarista de noticias dice básicamente, pues ahí lo tienen, un idiota y un perverso. ¿Qué no hay nadie en este planeta por el cual se pueda votar? Y automáticamente él ganó porque la gente decidió votar por él.
En otro episodio me acuerdo, a ver, y otro episodio también era, todos los que muestran su forma de gobierno a mí me encantan, ¿verdad? Está está el del grupo de sabios, que está fabuloso porque lo toman tan en serio a pesar de que son el grupo más retrógrada y nadie sabe lo que hace. ¿Sabes qué? El episodio de cuando deciden adorar a las papas.
Todo empezó cuando el bebé les empezó a preguntar, ¿y de dónde vienen los dinosaurios? De los huevos. ¿Y de dónde vino los huevos? Del papi y mami. ¿De dónde vino el primer papi y la primera mami? De los demás huevos. ¿Y de dónde vino el primer huevo? Y ahí es cuando se dan cuenta que no tienen respuestas. Y esencialmente toda la sociedad queda paralizada porque nadie sabe de dónde vinieron, para qué están en el mundo. Y están así ya sufriendo y van a básicamente a freír en aceite al bebé. Pero Robbie les dice que ya no tiene ningún caso matarlo porque las preguntas están ahí. Y entonces dicen, ah, entonces solo tenemos que matarlos a todos. Y dicen, no, mejor vamos a buscar a las grandes mentes y filósofos de Pangea para encontrar las respuestas. Pero literalmente llega un mago de feria y se le ocurre lo de la papa y de nuevo usan a él como común denominador. Y como a él le gustó la idea de la papa es todo. Dice el Robbie, oigan, pero no podemos agarrar la primera idea que entra por la puerta. Sí, tiene razón, podríamos pasar años buscando respuestas, pero no. Ya es hora de comer. Y entonces crean una religión. Y básicamente la serie hace algo bien matón. O sea, la serie se está burlando del concepto de las religiones.
Hey.
Pero no se burla de la manera en la que se burla en South Park. O sea, no dice, ah, todos son pendejos por creer en una papa. No, lo que dice es de que las, ¿cómo viene siendo? Las religiones organizadas no son más que bases de poder que subyugan el pensamiento de las personas, pero la creencia religiosa personal no debe ser ridiculizada.
No, de hecho, era una... Te burlaban...
¡Ey, no se te oye otra vez!
Que eran muy específicos en lo que se burlaban de las decisiones del gobierno, sobre todo del capitalismo en general. O sea, precisamente me encanta toda la lectura del gobierno porque básicamente deben entender de que no hay gobierno. O sea, realmente lo que quien manda es la empresa, yo lo digo, porque es todo terriblemente disfuncional. Y me fascina, por ejemplo, la idea de que la única razón por la que tienen las vacaciones es que ya se cansaron de que cada rato se esté muriendo la gente cayendo muertas de cantar al piso.
De hecho, por ejemplo, me acuerdo que el primer episodio explicaba que esencialmente él solo tenía trabajo porque le había perdonado la vida a uno de sus castorcitos. Porque se había vuelto el contador de Richfield. Pero curiosamente también es el tipo de cosas que no tenía ningún impacto en la serie.
Sí, fue cosa de un episodio, nada más.
Pero por ejemplo, para hacer un primer episodio, ese es brutal. O sea, básicamente Earl empieza contándole la historia al bebé de cómo nació.
Ah, sí.
Y me acuerdo tanto porque básicamente cuando llega a su casa y le dice a Franny que lo despidieron, llega Franny para decirle que acaba de poner un huevo. Y entonces básicamente en una analogía de una prueba de embarazo le dice, pues tú sabes, no siempre están llenos, hay fiascos. Tuvimos 3 fiascos antes de Charlene, tuvimos 2 fiascos y Robbie, ya sabes a qué me refiero. Lo único que estoy diciendo es que la vida está llena de posibilidades siempre y cuando no haya nada en este huevo. Y lo pone a contraluz y ya ves al pinche bebé saludándolo. Hay otro episodio, por ejemplo, en el que básicamente redescubren pues, lo que era bien obvio. O sea, si toda la familia es verde, ¿por qué el bebé es rosa?
Ah, esto está buenísimo.
Pues porque cambiaron los huevos en una,
¿En el qué? ¿El hospital?
No, ni siquiera fue hospital, fue antes de eso. Fue el equivalente a esos, a esos cursos que hacen en que van las embarazadas a hacer yoga o...
¿Cómo fue? Creo que tembló o algo así.
Tembló y cada quien agarró su nido y pues, o sea, básicamente, o sea, lo que asumen es que rodaron los huevos y cayeron en los nidos incorrectos.
Que ahí sale el chiste ese de que dividen al bebé en 2. El Earth se queda con la parte de abajo, creo, ¿no?
Sí.
O sea, no te preocupes, hijo, te voy a enseñar a jugar fútbol, vas a ser el mejor.
Entonces, total, pues es eso, o sea, básicamente es que el hijo verde cuando llega a la otra familia, pues sí, es un el chiquito.
Hey.
Y el papá es un loco, hiperactivo, igualito al bebé.
Sí.
Entonces, básicamente, cuando descubren que no soportan al otro bebé y que extrañan al bebé Sinclair... pues van a recuperarlo, pasa todo eso y al final... ¿Y ahora cómo le hacemos? Y que de hecho entra otra vez corriendo el doctor que supuestamente les había dicho que era su hijo genético y dice, ¡me equivoqué! ¡El bebé rosa es de los Sinclair!
Sí, es cierto.
O sea, era el tipo... O sea, así como podía ser muy seria, también podía sacarse algo de la manga bien ridículo y lo aceptabas perfectamente.
Sí. Ah, oye, el capítulo donde, según esto, el olor de la hembra era la que definía con quién se iban a casar.
¡Ah, ese es un muy buen episodio!
Sí, porque resulta que a Charlene, lo que pasaba es que, ¿cómo hacían ellos decían que olían a auto nuevo, interior de auto nuevo.
No, es que era un aroma que atraía específicamente a un solo macho, pues. Andale. O sea, decía que el olor era espantoso para todo macho excepto el que iba a ser tu pareja. Entonces, cuando platicaba él sobre Francine, explicaba que su olor era de un auto nuevecito. Pero andale, cuando descubre que su pareja va a ser el conserje, resulta que ni siquiera huele a auto nuevo. Huele a un auto usado que quemaba llanta. O sea, huele a neumático quemado.
Y pues obviamente esta
Charlene
pues no estaba muy conforme, ¿no? Entonces hace que la abuela le dibuje un mapa para
descubre que existe una flor casi mágica que puede cambiar el aroma de quien sea.
Ándale.
Y entonces, pero tiene que atravesar el continente.
Ey.
Y cuando por fin llega, resulta que destruyeron todo el campo de flores porque un güey decidió poner ahí el primer kiosco de revelado de fotos.
Y al final ella se regresa pues ya toda resignada y cuando llega a la casa pues ya no huele igual.
Sí, ya le huele feo al mono ese. Y entonces ahí donde le dicen que pues ella cambió como persona y por lo tanto cambió su olor. Y de hecho está padre porque básicamente ahí es donde le dice a su hermano que ya no la va a andar bulleando. Tranquila, hermana, que conozco tus puntos. ¿Ah, sí? Tienes un hoyo en tu suéter. ¿Y qué? Solo es un suéter. Y entonces el Robbie está... ¡No!
¿En cuánto tiempo llevamos, Falange, para...?
Estoy contándoles, ya... nos faltan 20.
Entonces, momento de llegar al episodio. A el episodio.
No, los dinosaurios se fueron a la luna.
Oye, por cierto, que en esta época, pues yo creo que hubiéramos sabido de antemano que iba a ser el último episodio, pero a mí me agarró de bajada, pero cabrón.
Es que te agarra de bajada porque de entrada es un episodio normal como cualquier otro.
¿Eh? Y nada más va escalando y va escalando.
Es que, de veras, cuando uno lo ve de todo, ¿por qué tiene episodios?
Pero volvemos a lo mismo. La serie estaba burlándose de esos otros episodios que les digo, o sea, incluyendo el de La vida sigue su curso. O sea, esas formas de acabar la serie son what the fuck. Todavía nos quedan unos 5 o 6 minutos antes de llegar a ese episodio final, así que quiero en breve hacer rápidos otros grandes episodios que tocaron temas muy serios. Estaba, por ejemplo, el de la sexualidad.
El del baile del cortejo.
El del baile del cortejo era otro. Este era el baile del amor.
Ah, ok. No me acuerdo.
O sea, el baile del cortejo es donde aprende, o sea, él tiene que volver a aprender a bailar para enamorar de nuevo a Fran.
Ah, sí.
Y al final no termina, o sea, y al final a Fran le vale madre, ¿no? Pero después se lo baila al bebé. Y al bebé, o sea, y el bebé se duerme bien feliz. Y entonces es ahí donde se hace la metáfora que pues a Fran ya no quiere que tenga los mismos detalles con ella cuando eran novios. Quiere detalles de un marido.
Ah, ya me acuerdo.
Pero el del baile del amor es que básicamente se pone a bailar enfrente de todos el Robby. Y pues esencialmente, dependiendo de qué tan gráfico quiera hacer, es o tuvo una erección o se puso a masturbarse enfrente de todo el mundo.
Por salud mental, pensemos que fue
lo primero. O sea, esa es la analogía. O sea, el baile del amor es que básicamente se pone a mover las patas como loco y pues imagínense a sus perros en celo. O sea, así estaba, ¿no? Y eso estaba completamente fuera de su control. Y la cosa es que Fran trata de inventar, bueno, no trata, inventa las clases de educación sexual.
Ah.
Que curiosamente, eso yo no lo supe hasta como 20 años después, era un tema bien actual, porque la secretaria de salud de Clinton, se le ocurrió la idea, o sea, vio las estadísticas y se dio cuenta que había demasiada desinformación en las aulas porque la mayoría de los cursos de educación sexual de las escuelas de Estados Unidos solo fomentaba la abstinencia. Y dado que no iban a permitir jamás que enseñaran a usar correctamente los preservativos y otros métodos, se le ocurrió entonces, oigan, ¿y por qué no les enseñamos a masturbarse? Y se le fueron encima. Y es que parecerá estúpido, pero aparentemente al menos en Estados Unidos las cifras las respaldaban. Realmente hay una muy buena cantidad de personas adolescentes que llegan a la adultez sin saber que te puedes, ¿cómo se llama? Saciar tus necesidades fisiológicas tú solo. Que es lo que nos lleva a la conclusión de ese episodio. Básicamente el episodio se terminó haciendo parodia de la única manera en la que tienen los americanos de deshacerse de sus ímpetus sexuales. Le dice, ¿y entonces qué puedo hacer con estas necesidades, papá? En una sola palabra, deporte. ¿Eh? Agarra una raqueta, una pelota y ponte a hacer todo eso hasta que estés tan cansado que no puedas pensar en otra cosa. Ese era uno. ¿Qué otro también así de esos pesados? Hay uno que esos se contradecían un poco ya después, pero cuando y era de los creo que 3, 4 primeros, cuando te revelan que por tradición nadie vive más de 75 años porque los arrojan a un pozo de brea.
Ah, sí. Y que pues este Robin no quiere que se muera su abuela y ella dice, no, sí, no hay bronca, yo ya viví, ya puede... Pues puedo morirme, no pasa nada. Y la manera en la que la convencen de no morirse era para hacer fastidiar a él.
Cuando se da cuenta que no tiene que su razón en la vida es hacerlo miserable.
Ay, oye, hablando de la abuela, ¿te acuerdas ese episodio donde se muere?
Ay, eso es buenísimo, porque básicamente se le mete un pedradón a los tebenjalistas.
A mí me fascina todo eso de que llame ahora y con cantidad de dinero le podemos ocupar una parcela en el otro mundo. Se lo ponen todavía con tus departamentitos y toda la...
Sí, o sea, y es que básicamente ve a su marido, ¿no? Así descubre que sí existe un más allá. Pero después, ya cuando están vendiendo, se la vuelven a traer al cielo y le dicen, ¡ya deja de vender el más allá!
Estás haciendo que todos quieran morirse.
Y dice, es que aquí es tan bueno, pero no es mejor que la vida, porque es vida y solo te dan una poca. Además, si sigues haciendo eso, te vamos a mandar a otro lado donde las cosas no son tan bonitas y le abren su infierno personal donde todos son nerds. Y pues ahora sí, estábamos hablando de esos, o sea, tocaron tantos temas, la contaminación. Hay uno muy bueno donde se cae a un pozo radioactivo y adquiere superpoderes.
Ay, que no me acuerdo.
Ah, cabrón, a ver.
Se llama El Capitán Impresionante.
¿Y luego?
Pues básicamente todo, o sea, todo es felicidad y armonía, incluso es el héroe del ¿cómo se llama? Del bebé, pero pues típico. Resulta que Richfield, cuando descubre que tiene superpoderes, sale corriendo porque resulta que en sus contratos decía que en caso de que alguno de sus empleados adquiriera superpoderes, le pertenecían. Nah. Y una vez que ocurre eso, el muy cabrón empieza a ¿cómo se llama? A hacer mercancía de él. Y el Richfield, pues siempre fue una analogía del capitalismo y del armamentismo. Pero aquí ya era una locura, o sea, básicamente le quitabas la cabeza al muñeco y salía una navaja. Sí. Entonces, la única manera que se le ocurre a Earl de acabar todo eso, pues es quitarse los poderes, porque resulta que si se baña, pues los pierde.
Sí, cierto.
Y pero lo padre, lo bonito fue que pues tú ves cómo le regala al bebé o ya un muñeco y le dice, mira, si le quitas la capa y el antifaz, pues está papá, no lo quiero. Y ya se va, ¿no? Bien triste. Pero tú ves que lo alcanza a ir al bebé, que ya que no está nadie, soy él y vengo de trabajar y dar la comida a mi familia. ¿Eh? Y nadie me quiere y me pegan, pero aquí estoy, Franny, ya vine.
Y creo que sale el Earl por atrás, ¿no? Algo así.
El Earl lo ve y entonces ya sonríe.
Mucha gente, mira, yo digo que esta serie ya se trata de ser odia, ¿no?
Decías que es una serie que mucha gente odia, pero lo demás no se escuchó.
Ah, mira, es que mucha gente trata de ser parodia, trata de ser sátira, pero muchos fallan en dos cosas que en Dinosaurios tuvo mucho eco. Un guión filoso y mucho corazón cuando se necesita. Y cuando quería, la serie era muy emocionalmente muy dory.
Sí.
Era bonita, pues.
Lo era. Lo cual nos lleva al gran final. Ahora sí, ya sé que no queremos, pero las cosas tienen que acabar.
¿Pero por qué así?
Pues es que así la recordamos, yo creo.
Pues sí.
O sea, imagínense esto. O sea, básicamente empieza como un episodio de primavera donde te revelan que los escarabonches no llegaron. Y luego...
Haz de cuenta la mariposa monarca.
Ajá. Y luego ya después descubres que la razón por la que no llegaron es porque pues destruyeron su pantano donde se iban a reproducir y construyeron una fábrica de frutas de cera. Y entonces, ah, pues ¿qué importa? Pues, ¿qué le importan los escarabonches? Pero resulta que empiezan a ser perseguidos, o sea, invadidos por una plaga. Hay una hiedra que se está, que está llegando a todos los hogares y literalmente los está cubriendo. Entonces, curiosamente, porque pudo haber sido Robbie, pero decidieron darle el papel a Charlene. Charlene es quien se da cuenta que los escarabonches eran quienes se comían los las matas esas. Y sin las matas y sin los escarabonches, pues ahora crecen sin control. Cuando trata de convencer al pueblo de deshacerse de la planta de cera, el Earl les dice: no, que la planta es más importante. Entonces, él deja que básicamente Yo Lo Digo tome control de la situación. Y Yo Lo Digo se les ocurre primero bombardear con herbicida. Y sí, matan a las plantas y también matan a todas las demás plantas.
Ajá.
Entonces, ahora, lo cual es curioso. Porque la serie siempre fue bien enfática en que se la pasaban comiendo carne y no se pusieron a hablar de cómo los animales perdieron su comida y por eso estaban muriendo. O sea, fue inmediato. Era, no tenemos ahora que plantar.
Sí.
¿Por qué? Porque ya la pedrada era directa. Ya se estaban olvidando completamente de dinosaurios y nos estaban hablando del calentamiento global. Entonces, ya que no hay plantas y todo está seco, se le ocurre a Richfield: ¡ah! Solo necesitamos lluvia. ¿Y cómo vamos a traer lluvia? ¡Con nubes! Y mandan bombas a un volcán.
A todos, creo que los volcanes.
A todos los volcanes de Pangea.
Entonces se crea una nube espesa que cubre el sol y ahora se están llenos de nieve. Entonces dice Ler: bueno, ya lo solucionamos. Cuando salga el sol, va a haber agua. Y dice el de la tele: se calcula que regresará el sol en 80 millones de años.
Y va a ir con el señor Richfield a decirle: ¿qué vamos a hacer? Le hace: ¿cómo que qué vamos a hacer? Pues yo estoy nadando en dinero porque la gente está comprando mis productos para el invierno.
O sea, así de filoso era. O sea, pues, ¿por qué es eso? Vean cómo estamos ahorita. O sea, ahorita estamos en una situación casi cataclísmica y lo único que les importa a las grandes, a los grandes gobiernos controlados por las grandes corporaciones es: pero si yo soy bien feliz, mi dinero todavía funciona. Y así fue. O sea, se acabó el planeta y ni siquiera ves cómo se muere, nada más te dicen que se van a morir.
Y la frase de, pues, que le dicen al bebé es la que te destroza.
Solo teníamos un planeta y papi lo arruinó. Y entonces
le dice ¿qué vamos a hacer ahora? Le dice al papá. Y le hace el bebé no le dice: y entonces nos vamos a mudar a otro planeta. Es que no tenemos otro. Y entonces,
y nomás se quedan pendejos porque no hay respuesta. Ah, sí, dice: los dinosaurios hemos estado aquí por 80 millones de años. No es posible que solo desaparezcamos. Que, por cierto, es irónico porque realmente, si lo ves, pues era lógico porque, pues, los dinosaurios se extinguieron y siempre te habían dicho que eran los dinosaurios que conocíamos.
Sí.
Además, como era costumbre con otras series, tenían esos episodios obligatorios en los cuales tenían que poner escenas de episodios viejos para ahorrar dinero. Y esos episodios, que fueron dos en la historia del programa, te mostraban a un arqueólogo que, pues, se ponía a ver huesos y luego lanzaba su teoría y luego te ponían cómo vivían los dinosaurios.
Oye, está genial ese donde descubren una fósiles, ¿no?, de dinosaurios, y se pone a explicar: entonces aquí descubrimos a cuatro dinosaurios rodeando una caja hueca, y no sabemos cómo es posible que estos dinosaurios hayan preferido quedarse sentados junto a la caja y morirse. Entonces lo que vamos a hacer es enterrarlos de nuevo, porque no sabemos por qué lo hacían.
Dejaremos esto para otra, para que futuros arqueólogos se perplejen como nosotros. ¿Eh? Y ay, no olvidar también que tenían música, canciones.
Ay, ah, sí. No me gustaba tanto.
Ah, pero bien que la cantaste.
Ah, bueno, esa. Sí. Me acuerdo que hacían la parodia de MTV, pero era
DTV.
DTV, ajá, y tiene la misma intro y toda la cosa.
Y de hecho le pega a la tele para que le ponga su canción. Aquí está el bebé sobre una canción de no sé qué. Y yo no lo supe hasta después, pero de hecho tuvieron un disco, o sea, como con 12 canciones.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, estaba la del bebé, estaba una canción de cuna de Franny.
Ah, lo voy a buscar.
Pues, gran serie, ojalá cuando llegue Disney Plus a México la tengamos. Porque
es que este...
¿Eh?
Yo no entiendo.
¿Estará en el catálogo?
Pues ojalá, pero no hay manera de saberlo hasta que la tengamos aquí.
Pues de hecho, el Disney Plus gringo no la tiene, ni lo entiendo por qué.
Tal vez no le pertenece a Disney, sino a Henson.
Pues, ¿de quién es Henson?
Pues no de ellos, o sea, Henson es una empresa aparte, les compraron los Muppets.
Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. No, pero salió una ABC, de hecho, una broma que se han hecho, que es bien chistoso, que lo que Dinosaurio salía después de Full House, 3x3. Entonces, era bien extraño como una serie bien melosa como Full House, inmediatamente le seguía una serie tan melosa como Dinosaurio.
Bueno, pues espero hayan disfrutado el especial de dinosaurios. Nos veremos la próxima semana con un especial de no sé qué. Recuerden vernos los jueves. Puede o no puede ser que haya un especial el fin de semana de Caballeros del Zodíaco. Ya lo decidirán las estrellas.
¿Eh? Que nos vaya muy bien a todos.
Cuídense mucho, manténganse encerrados. Y mantengan el ánimo. Nos estaremos viendo.
Y la sana distancia.
Y la sana distancia. Nos estaremos viendo y recuerden, soy el bebé y hay que quererme.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.